Así que pues nos da mucho gusto tenerlos nuevamente aquí, estar reunidos con la finalidad de adentrarnos en el conocimiento, en las enseñanzas secretas del Popol Vuh. En esta ocasión vamos a ver el desenlace de este relato, de estas enseñanzas maravillosas que nos dieron, que nos heredaron los mayas. Y pues hemos ido recorriendo, hemos ido paso por paso, viendo todo un conjunto de claves, de técnicas, de procedimientos, de sabiduría milenaria, que podemos integrarla a nuestra vida cotidiana, que podemos hacerla una con nosotros. Y ese es el objetivo. Cuando veíamos la primer mansión, la mansión de las tinieblas, una de las casas de los señores del inframundo para derrotar a nosotros, sus enemigos, los gemelos utilizaron una luciérnaga y utilizaron unas plumas de la cola de una guacamaya para poder engañar a los señores de Xibalbá y no encender su cigarro y no encender su ocote. Esto nos representa el aprender a vivenciar la enseñanza, el no dejarla a nivel intelectual, el penetrarla en nuestro corazón, el hacerla carne y sangre con nosotros, que sea parte de nuestro pensamiento y de nuestro sentimiento. Y vamos a empezar esta reunión tratando de llevar esa enseñanza al corazón, de fundirla en lo profundo de nuestra conciencia, que es además una de las claves de las técnicas que aquí en la Gnosis enseñamos para que se manifieste ese conocimiento de manera natural en nuestra vida cotidiana. Así que les vamos a pedir que cierren sus ojos, las manos sobre los muslos, dorso de la mano derecha sobre la palma de la mano izquierda. Vamos a relajar nuestro cuerpo. Nos concentramos en los latidos de nuestro corazón. Sentimos esos latidos. Vamos a tratar de que nuestra personalidad quede en estado pasivo. Del corazón, ahora sentimos los latidos en la nariz. Nos concentramos en la punta de la nariz y allí sentimos los latidos de nuestro corazón. Al ir pasando ese latido a diferentes partes en nuestro cuerpo, va relajándose. Oreja derecha. Vamos sintiendo los latidos y conforme los sintamos, las partes alrededor de donde sentimos el latido se relaja. Nos vamos alejando de las preocupaciones, de las ansiedades, de los miedos. Y ahora sentimos ese latido de nuestro corazón en la mano derecha. Pie derecho, Ahí sentimos el latido. Ahora, pie izquierdo, vamos sintiendo el latido para relajar nuestro cuerpo, para estar mejor concentrados. Queremos que penetre en nuestro corazón las enseñanzas secretas del Popol Vuh y estamos relajando el cuerpo. Pie izquierdo, ahí sentimos los latidos. Mano izquierda, nuestro cuerpo se va relajando, va poniéndose a tono con el universo, con la armonía. Oreja izquierda, ahí sentimos los latidos de nuestro corazón. Nuestro cuerpo está relajándose, nuestra conciencia buscamos activarla, ponerla en actividad, que esté aquí y ahora, disfrutando de cada momento, de cada instante, aprovechando esta oportunidad maravillosa, extraordinaria, que se nos ha dado en la vida, de penetrar en estos conocimientos. Y llegamos a la nariz nuevamente. Estamos sintiendo los latidos de nuestro corazón en la nariz. Y volvemos al corazón. Ya nuestro cuerpo está relajado. Vamos ahora a tranquilizar nuestra mente. Vamos a utilizar un mantra que activa el centro magnético que se encuentra en la pineal, el chakra coronario, y que al mismo tiempo relaja nuestra mente y que además nos ayuda a extraer la sabiduría plasmada en cualquier cultura, como la de los mayas. Estamos hablando del mantra que diera el maestro Buda a uno de sus discípulos que batallaba mucho, el mantra Gate. Con mucha emoción vamos a pronunciarlo. Gate. No hay que pensar en nada. De hecho, hay que sentirse como difunto, sin deseos, sin ansiedades. Gate. Entendemos entregándonos a nuestro real ser interior profundo. Solo Él debe de existir. Gate. 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 Con el cuerpo y la mente relajados, ponemos toda nuestra atención en Ishpiyakok e Ishmukane, es decir, en nuestro Padre que está en secreto y en nuestra Madre interior divina, pidiendo que lleven a nuestro corazón, a nuestra conciencia, las enseñanzas del Popol Vuh para que se manifiesten en nuestra vida en forma natural, espontánea. Queremos ser parte de este conocimiento, que no solamente quede en el plano intelectual. Y vamos a entreabrir nuestros ojos, así en estado de relajación, y sin pensar en nada, vamos a contemplar las imágenes de cada uno de los capítulos que hemos visto del Popol Vuh. Nuestra actitud debe de ser como cuando observamos una puesta de sol. Como cuando vemos llover. Como cuando contemplamos un árbol. La mente no debe de intervenir. Ponemos mucha atención en cada una de las imágenes, tratando de que penetren a lo profundo de cada uno. Tratar de capturar la esencia sin razonamientos. Con emoción positiva, cada una de esas escenas del Popol Vuh, revivirlas con nuestro corazón, y cerramos nuevamente nuestros ojos . Vamos a tratar de capturar, de aprender, de que quede depositada en nuestra alma esta enseñanza, estos conocimientos dejados por los maestros que escribieron el Popol Vuh. Y empezamos con el origen, cuando nada existía, cuando todo era oscuridad, se manifiestan antiguo secreto, nuestro padre interior, y antigua ocultadora, nuestra madre divina, los abuelos, de ellos nacen los magos, nuestras partes del ser, Hun Hun Akpu, supremo maestro mago, y Bukub Hun Akpu, principal maestro mago. Así que tenemos a los abuelos, nuestros padres internos, y las partes de nuestro ser, los valores de nuestro ser, los magos, los señores Akpu o los magos. Supremo Maestro Mago tiene dos hijos, con paridora de monos, Maestro Simio y Maestro Mago. Se vuelven diestros en todo. Los magos son expertos tiradores de cerbatana, pintores, danzantes y expertos en el campo de la bola religiosa, en el juego de la pelota. Tan pronto empezaban uno y lo terminaban conforme jugaban otro. El juego de la pelota es el campo de la vida, la lucha por reconquistar nuestra herencia perdida, la lucha en contra de sí mismos. Esto molestó a los señores del inframundo, a los señores de Xibalbá, que curiosamente tienen los mismos nombres que los magos, es decir, empieza con Hun y Bukub. Hun Kameh y Bukub Kameh son los reyes del inframundo. Supremo muerto o uno muerto y siete muerto o principal muerto. Tienen 10 príncipes y cada uno cumple una misión dañando a la humanidad. Son nuestros defectos psicológicos los que causan las enfermedades, la guerra y la muerte. Los mandan llamar, asisten, bajan al inframundo y son derrotados, son engañados, porque así son nuestros defectos. Nos engañan, nos hacen conducirnos por el camino del vicio y del error. Son decapitados, son enterrados en el juego de pelota. Y sus cabezas son colgadas en un árbol seco de ahí, de Xibalbá. Pero tan pronto, este árbol florece y sus cabezas se quedan confundidas con los frutos de ese árbol. Y una virgen, hija de uno de los príncipes del inframundo, queda intrigada. Va al árbol, que es el árbol de la vida. ¿Qué buscas, joven Nishkik, la de la sangre? Le dice uno de los señores magos, una de las cabezas ahí colgadas. Les busco y les deseo, dice la joven Nishkik. Extiende tu mano derecha. La virgen obedece. Y una de las cabezas se escupe, y en ese momento, y sin contacto con varón, queda embarazada. Al darse cuenta, los señores de Xibalbá, de que estaba embarazada, ordenan a los búhos, a los mensajeros, que la maten, que le saquen el corazón, y que traigan ese corazón en una jícara como testimonio de que han cumplido sus mandatos. La Virgen les pide que no la maten, que ella no ha conocido varón alguno, que es la descendencia de los gemelos, de los magos, de los señores Akpú, que fueron muertos en el juego de pelota. Los búhos la perdonan. Sube a la tierra la Virgen Nishkit, a la luz, y se encuentra con la abuela, desconsolada, triste, porque han matado a sus hijos. Su único consuelo eran sus nietos, maestro simio y maestro mono. Convence la Virgen Ishkik que lo que lleva en su vientre es su descendencia. La pone a prueba la abuela. Esas pruebas que le pone las pasa y es aceptada. Entonces nacen en el cerro los hermanos menores, los muchachos. Maestro mago y pequeño sacerdote solar. Sufren mucho, son humillados por los hermanos mayores, que sienten envidia de ellos, pero por órdenes de corazón del cielo, esos hermanos mayores con sus envidias, con sus intrigas, los trataron de matar, los echaron a un hormiguero para que fueran despedazados, los echaron a unos espinos para que fueran heridos y muertos. Pero los gemelos, en lugar de morir, se sintieron contentos en esos lugares. Así que por orden de corazón del cielo, fueron castigados, como somos castigados todos aquellos que conocemos la enseñanza y no la aplicamos. Nos llenamos nuestro corazón de envidia, de codicia, de ambición, y nos alejamos de la enseñanza. No la cumplimos con hechos. Los hermanos mayores se convierten en simios y se pierden en el bosque. Pero encuentran el juego de pelota gracias a la ayuda de un ratón, del llamado de la conciencia. Encuentran que la pelota que habían dejado sus padres en la casa la tenía escondida la abuela para que no supieran de ello, porque por eso habían muerto sus hijos. Descubren el campo de la bola religiosa, aprenden rápido y como sus padres, tan pronto empiezan un juego y al terminarlo empiezan otro juego, porque es una alegría para el alma volver al camino. Pero esto llega a oídos de los señores de Xibalbá. ¿Quién osa jugar sobre nuestras cabezas? Los que habían hecho esto, muertos son. Y mandan llamar a los gemelos, como fueron llamados sus padres. Los mensajeros de Xibalbá llegan con la abuela. Ella no tiene cómo mandar el mensaje y pide un piojito que lo lleve. El piojito es tratado de llevar en su vientre por un sapo, y el sapo por una culebra, y la culebra por un gavilán. Y por fin llega el mensaje a los gemelos, que se presenten en 7 días en la región de Xibalbá. Dejan a la abuela 2 cañas en el patio, porque la abuela quería llorar, porque la abuela estaba triste y su madre, la Virgen Ishkik y antigua ocultadora, lloraban inconsolablemente. Y los gemelos siembran una caña por cada uno en el patio. No lloren, abuela, no lloren, madre mía. Aquí dejamos testimonio de nosotros en estas cañas. Si ven que están vivas, es que estaremos vivos también. Y si ven que se secan, es porque habremos fracasado. Nos habrán matado. Y entonces sí, madre mía, abuelita mía, llorarán por nosotros. Así dejaron las cañas en el patio los gemelos como testimonio de ellos y se dirigieron al inframundo. Bajaron por barrancos, pasaron por el río de agua hirviendo, por el río de sangre, entraron por el camino negro de los cuatro que había, llegaron a la caverna y gracias a la ayuda de un mosquito, del mosquito Xan, que es la autoobservación psicológica, lograron no ser engañados por los monigotes de madera, por los engaños, por las falacias del ego. Lograron no sentarse en el trono de una piedra caliente que les tenían. Y empezaron los tormentos. Fueron a la mansión de las tinieblas y con una luciérnaga y con unas plumas de la cola de la guacamaya lograron vencer el primer salón, la ignorancia, el fanatismo y el error con la luz de la gnosis, con lo que estamos haciendo ahorita, que llegue este conocimiento a nuestro corazón a través de la meditación y pueda manifestarse en las diferentes circunstancias de nuestra vida. Luego los llevaron a la casa de las navajas, pero lograron vencerlas, cuidando su verbo, cuidando los chismes, las calumnias. Él dice que se dice, podemos vencer nosotros esta casa, esta mansión. Luego los llevaron a la mansión del frío, pero con troncos viejos encendidos. El frío espiritual puede alejarse con la experiencia mística directa. Luego los llevaron al salón de los tigres y les llevaron huesos para que no los comieran. Pasaron las tentaciones, eliminando los yoes pasionales. Luego los llevaron al salón del fuego. Y es la serenidad y dulzura de carácter la que nos puede hacer pasar estas pruebas. Luego los llevaron a la mansión del murciélago. Y ahí, Maestro Mago fue decapitado. Pero con ayuda de los animales, de las virtudes que tenemos que desarrollar, de la prontitud en nuestras acciones, de la paciencia, de la muerte de los yoes más profundos, lograron recuperar la cabeza de Hunakpu, de Maestro Mago o Pequeño Maestro Mago. Por fin, por voluntad, decidieron morir y se echaron a un horno ardiendo. Y murieron los gemelos. Sus huesos fueron molidos en molino, donde se muele el maíz seco, y echados donde brota el río. Descendieron los huesos por el río y se convirtieron en los gemelos más poderosos, más fuertes que antes. Hicieron prodigios, danzaron, porque entregaron la gnosis, porque difundieron la enseñanza a la humanidad con amor, no por miedo, como un deber interior. Y así lograron llegar ante los reyes. Se mataban a sí mismos y con las danzas se revivían. Acababan con una casa y tan pronto con las danzas la volvían como estaba. Mataron el perro de los reyes y lo volvieron a la vida. Y entonces los reyes, deseando la muerte, pidieron que los mataran, pero que los volvieran al instante a la vida. Y los dos gemelos, agarrando sus hachas, cada uno decapitó a Hunkame y a Bukukame, a Supremo Muerto y a Principal Muerto, a Uno Muerto y a Siete Muerto. Cayeron sus cuerpos al suelo. La sangre se empezó a correr y a coagular y no los volvieron a la vida. Ese fue el fin de los reyes de Xibalbá. Entonces se escuchó en el aire. Son Junapu, Exabalanque. Y bajaron y persiguieron a todos para dar muerte a cada uno de esos monstruos, de esos demonios que cada uno de nosotros ha creado. Pues con esto, amigos, tratando de absorberlo, vamos a quedarnos unos segundos en silencio. Como para que penetre esto en nuestro corazón. Podemos abrir nuestros ojos y vamos a continuar. Murieron los señores de Xibalbá, los reyes, supremo muerto y principal muerto. Y ahora vamos a ver la ascensión de los gemelos. Así como el Maestro Jesús murió, resucitó y ascendió a los cielos, este mismo drama del gran Kabir Jesús en Tierra Santa lo tenemos aquí con los gemelos divinos entre los mayas. Ese mismo drama, porque es un drama de tipo cósmico, un drama que nosotros tenemos que vivir en nuestro corazón. En vano habrá nacido Jesús en Belén si no nace en nuestro corazón también. En vano habrá resucitado, muerto, resucitado, si no muere, Él se resucita en nuestro corazón. Así que es indudable que la sabiduría maya y la dejada por el gran Maestro Jesús no es algo histórico, es la guía para realizarse en nuestro interior aquí y ahora. Todo lo que hemos relatado, bueno, pues nos da el fin de este imperio que existía de los señores del inframundo, de los señores de Xibalbá. Los muchachos, los gemelos, se dieron a conocer. Sí, somos Junapu. Aquí es algo muy bonito porque las tradiciones nos dicen somos Ixch Junapu, Ixch Balanque. Aquí se ponen Ixch cada uno porque Ixch, como sabemos, quiere decir pequeño. Somos pequeño maestro mago y somos pequeño sacerdote solar. Nuestros padres son los que ustedes mataron en este juego de pelota. Ustedes son los causantes de los dolores que nosotros hemos vivido y por eso serán muertos todos. Somos los vengadores de los dolores y sufrimientos de nuestros padres. En consecuencia los acabaremos a todos, os daremos muerte y ninguno escapará. Así dicen los gemelos a los señores de Xibalbá. Así es como debemos nosotros actuar en contra de nuestros defectos de tipo psicológico. Hay que darles muerte, hay que ser vengadores de los dolores de nuestros padres, de nuestro ser y de nuestra divina madre Kundalini. Hay que levantarnos en armas, pero no contra el gobierno, no contra los pueblos, sino contra sí mismos. Hay que luchar contra cada pasión animal que habita en nuestro corazón, con cada defecto que existe aprisionando nuestra alma. No podemos permitir, como nos dice el Popol Vuh, que ninguno de los señores de Xibalbá se escape. Es el momento, este, amigos, de lanzarnos a una guerra, pero una guerra contra sí mismos. Los de Xibalbá se arrodillaron y pidieron perdón. Les dijeron, sí, perdónanos, nosotros hicimos daño a vuestros padres, nosotros les causamos dolor y sufrimiento. Y los gemelos dijeron, está bien, pero vean aquí nuestra sentencia, se les va a rebajar la condición de su sangre, Será prohibido para ustedes el juego de la pelota. Tendrán los trabajos más humildes. Solamente hablarán con los hijos de las malezas y los hijos del desierto. Se alejarán de los hijos esclarecidos y de los vasallos civilizados. Solamente tendrán cabida en los pecadores, con los malos, con los desventurados, con los tristes, con los que están metidos en el vicio. Vaya, qué sabiduría nos entregan aquí los mayas. Esta es la doctrina de los muchos. Sí, nos habla de cómo acabar con el imperio de Xibalbá, de cómo acabar con supremo muerto y principal muerto, de cómo vencer todas las pruebas de la vida. Pero aquí en una forma magistral y diamantina, los mayas nos dicen, siempre hay que andar vigilante, siempre hay que andar como vigía en época de guerra, porque no somos uno, somos muchos. Esta es la doctrina de los tibetanos y de los egipcios. No somos un individuo. Se alejarán de los hijos esclarecidos, dice el Popol Vuh. Le dicen los gemelos a los señores de Xibalbá. Nos quiere decir que los egos se alejarán de aquel individuo que se ilumine. Los hijos esclarecidos, como dicen los budistas, lograr la iluminación, lograr la sabiduría que penetre en nosotros y de los vasallos civilizados. Es decir, que gente como nosotros que somos vasallos, espiritualmente hablando, estemos civilizados por la enseñanza, estemos civilizados por el conocimiento. Así que esos hijos esclarecidos y vasallos civilizados podemos ser nosotros cuando uno se decide a trabajar con todo su corazón y su alma en el trabajo de la muerte de nuestros defectos, en andar como vigía en época de guerra. No contra los demás, sino contra sí mismo. Así los defectos se alejarán. Se alejarán de aquellos que no se justifican, de aquellos que no le echan la culpa a los demás, que tratan de enmendarse y que ponen toda su voluntad a perfeccionarse. No serán víctimas de ellos. Así nos lo dice los gemelos en el Popol Vuh. Así fue la destrucción de este imperio y así fueron sus lamentos de Xibalbá. Ya no tenían el poder que antes tenían. Es que no eran dioses. Se ocupaban de engañar y de dañar a los hombres. Sus rostros eran feos porque el ego es así psicológicamente. Eran enemigos. Incitaban al mal, al pecado, a la discordia. Eran falsos de corazón, blancos y negros a la vez. O sea, hipócritas, envidiosos y tiranos. Se pintaban y untaban la cara. Así fue la decadencia y fin del imperio. Y así puede ser con todo esto que nos relata el Popol Vuh, el fin de ese imperio, el fin de los señores de Xibalbá. Esta es la forma en que uno puede derrotar a ese eterno enemigo de la noche, ese enemigo que vive en nuestro corazón y en nuestra mente. Bueno, los yoes en estos días, en estos momentos en que estamos viviendo, han tomado mucha fuerza. Les rendimos honores a los defectos, a nuestro orgullo y a nuestra vanidad. Hemos levantado una falsa civilización. No podemos estar orgullosos por lo que tenemos. ¿Acaso podemos estar orgullosos por las guerras? ¿Por el hambre? Se mueren niños de hambre todos los días, más que por la pandemia que tenemos ahorita. Se muere en las guerras. Se explota a las mujeres. ¿Acaso por eso vamos a tener nosotros mucho orgullo y les vamos a llamar a eso civilización? No. Esta civilización está fundamentada en lo ilusorio y lo atemporal. No tienen sabiduría, como nos dice el Popol Vuh. Nuestros defectos no son sabiduría, son ignorancia. No tienen alma. Son entidades demoníacas y perversas. Eso es lo que habita en nuestro corazón. Lo peor de todo es que han sido creadas por nosotros y nos impulsan, como dicen los gemelos, a ser falsos, envidiosos y tiranos. Con justa razón, en la India milenaria nos dice que la Vichi, que son los mundos infiernos para los indostaníes, tienen una triple puerta. Esa triple puerta es la lujuria, la ira y la codicia. Es así, amigos, que todos nuestros defectos psicológicos nos llevan a la degeneración. El orgullo, la vanidad, la soberbia, la discordia, es lo que habita en nuestro corazón. Los budistas, el gran maestro iluminado Buda, nos dice que hay cuatro verdades de que todos nos vamos a enfermar. Todos, no porque seamos ricos o que seamos pobres, que seamos jóvenes o que seamos viejos, todos tenemos la posibilidad de enfermarnos tarde o temprano. También nos dice el maestro Buda, en una de sus cuatro verdades, que todos tenemos la posibilidad de sufrir, de sentir dolor, de que todos vamos a envejecer y que todos vamos a morir. Pero ¿cuál es la causa de todo esto? ¿Cuál es la raíz de todo esto? ¿Por qué fue iluminado el maestro Buda bajo el árbol de la sabiduría? ¿Qué fue lo que lo llevó a la iluminación? Porque descubrió el origen de la enfermedad, del dolor, de la vejez y de la muerte. ¿Y cuál es ese origen? ¿Qué fue lo que iluminó al maestro Buda? Que conoció a los señores de Xibalbá, que conoció a los defectos psicológicos, que comprendió cada uno de sus elementos psicológicos indeseables, el origen de la enfermedad, del dolor, de la vejez y de la muerte. Por eso se iluminó el maestro Buda y por eso los sabios del Mayab nos dicen en el Popol Vuh todo esto. Así fue el fin del imperio de Xibalbá. Pero detengámonos, estimados amigos. Regresemos un poquito al relato del Popol Vuh. ¿Nos acordamos? ¿Qué le dejaron como testimonio los gemelos a la abuela y a su madre de que estaban vivos? ¿No acaso les dejaron unas cañas sembradas en el patio donde no había humedad, donde no era tierra fértil? Y les dijeron: ese es el símbolo de nosotros, madrecita, abuelita. Si esta caña reverdece, es porque estaremos vivos. Pero si se seca, es porque muertos estaremos. Y si se seca, entonces nos llorarán. Así les dijeron a la abuela y a su madrecita. Y bueno, pues ahí estaban la abuela y la Virgen de Ixquic frente a las cañas, en el centro de del patio. Y bueno, pues sí, retornaron. Como la sembraron en tierra no húmeda, en tierra no fértil, pues estaban ahí queriendo agarrar y no agarrar. Y por fin retoñaron las cañas ahí. Entonces, pues estaban contentos, la abuela, sabiendo que estaban vivos. Pero recordemos que al ser quemados en el horno, como recordarán, que se lanzaron, abrieron sus brazos, se pusieron frente a frente y se lanzaron al horno, pues obviamente que las cañas se secaron. Válgame. Al ver esto a la abuela y la Virgen Ixquic, pues se lloraron, sufrieron, se lamentaron. Y luego de repente, al echar los huesos molidos a donde brota el río, pues al caer, renacieron. Y a los 5 días surgieron más fuertes, más gloriosos que antes. Así que, pues estas cañas reverdecieron y entonces la abuela, antigua ocultadora, cuando retoñaron por segunda vez, su corazón se alegró mucho, encendió fuego, quemó copal en su memoria, y a partir de ese momento, y no antes, las cañas fueron adoradas por los mayas y tenían la costumbre de sembrar unas cañas en su patio para rememorar este acontecimiento. Y a partir de ese momento, y no antes, fueron llamadas el centro de la casa y fueron llamadas las cañas vivas en la tierra llana. Todo esto, pues, es un acontecimiento de tipo trascendental, porque el eterno principio femenino, porque el Padre como Padre de Sabiduría, Dios como Padre de Sabiduría y Dios como Madre es amor. Sabiduría y amor deben de equilibrarse en nuestra existencia, deben de ser parte de nuestra vida. Pero tenemos esas partículas divinas que nos están orientando, auxiliando, iluminando. Así, ese eterno principio femenino divinal está pendiente de las cañas, está pendiente de nosotros, de cada momento de nuestra existencia. No estamos solos, amigos. Tenemos a nuestro Padre que está en secreto y tenemos a nuestra Divina Madre, Kundalini interior. Ella sabe de cada pensamiento que tenemos, de cada sentimiento y de cada acción. Lástima que nos alejemos de nuestra Madre Divina Kundalini, de nuestra Madre Interior particular, de Antigua Ocultadora y de la Virgen Ixquic, la de la sangre, cada vez que nos dejamos llevar por nuestros errores. Cada vez que uno como varón observa lujuriosamente a una mujer, se identifica con los pensamientos pornográficos, está faltando al eterno principio femenino divinal. Cada vez que nosotros nos olvidamos de nuestra madrecita física, nos estamos olvidando también del eterno principio femenino divinal. Cada vez que cometemos un error, cada vez que decimos una grosería, cada vez que tenemos un pensamiento negativo, nos alejamos de ese principio y nos acercamos al eterno principio femenino divinal, cada vez que hay un recto obrar, un recto sentir y un recto pensar. Entonces nos acercamos a nuestra madrecita. Hay un aspecto de la Madre Divina, porque existen muchos aspectos, por eso tenemos Antigua Ocultadora y a la Virgen Ixquic, a la Reunesangre, a la de la sangre. Y hay un aspecto que se encuentra en el coxis, un fuego especial, adormecido. Ese fuego se le llamó en el mundo oriental Kundalini. ¿Y por qué mencionamos esto? Porque la madre está atenta a si la caña está viva o ha muerto. El despertar de la conciencia es indispensable para poder lograr que ese fuego sagrado ascienda por nuestra columna vertebral, por la caña, representada así entre los aztecas y los mayas. Y es como logramos, cuando despertamos ese fuego sagrado, que la caña viva, que sea una caña viva. Hoy por hoy hay tinieblas en esa caña. Hoy por hoy está muerta, pero podría revivir si nosotros cumplimos con las enseñanzas dejadas aquí por los maestros mayas en el Popol Vuh, porque es la magia del amor y los méritos del corazón, como lograron los gemelos obtener el triunfo sobre las pruebas impuestas por los señores de Xibalbá. Bueno, entonces los gemelos divinos se dirigieron al juego de la pelota donde habían sido sacrificados sus padres. Al llegar ahí, se alegraron sus corazones al tratar de ponerse en contacto con ellos, al hablar con ellos, porque aquí fueron enterrados y sus cabezas colgadas en ese árbol de la vida. Y les dijeron los gemelos a sus padres: seréis invocados por los hijos esclarecidos y por los vasallos civilizados, sus nombres no se perderán. Eso fue lo que les dijeron a sus padres, a Hun Hunakpu y Buku Hunakpu, que bajaron, se asomaron de los mundos superiores para ponerse en contacto con los gemelos divinos. Y eso es lo que debemos de hacer, amigos. Debemos de invocar con todo nuestro corazón y nuestra alma a los padres de los gemelos, a los geme a a los magos, a los valores del ser. Cuando alguien logra realizar el fin del imperio, logra derrocar a los señores de Xibalbá de su propia psiquis, logra erradicarlos de su propio interior, entonces se hace uno con los valores eternos del espíritu, como así los gemelos se hicieron uno con sus padres. Seréis invocados, sí, por los hijos esclarecidos, o sea, por los estudiantes gnósticos que lleguen a iluminarse, que lleguen a despertar su conciencia, por los vasallos civilizados, sí, por nosotros, los ignorantes, los fanáticos, que llegamos a estudiar, que llegamos a vivir el conocimiento, sus nombres no se perderán. Los magos, los padres, con sus hijos, con los gemelos, nos vienen a hablar de la misión que tenemos aquí en la tierra. El ser ha bajado del cielo de Urania, ha bajado de los mundos superiores y se ha desdoblado. Ha emanado de sí mismo muchas partes. Cada una de esas partes tenemos que perfeccionarla para así integrarnos nuevamente a nuestro ser. Se han desdoblado de aquello que no tiene nombre ni orillas jamás, y nuestro deber es irnos integrando, perfeccionando cada parte para hacernos uno con Hun Hunakpu y Buku Hunakpu. Y entonces se elevaron en medio de una luz los gemelos, pequeño maestro mago y pequeño sacerdote solar, se elevaron al cielo, y uno se convirtió en el sol, y el otro se convirtió en la luna, y a partir de ese momento, y no antes, es de que alumbraron el firmamento. 400 muchachos que mató Sabio Pez Tierra, llamado en maya Xipacna, los acompañaron y se convirtieron en estrellas. Si no se acuerdan de estos 400 muchachos que mató Sabio Pez Tierra, pues bueno, es lo que pasa es de que es parte de la primera parte del Popol Vuh, donde habla del origen, donde habla de la creación. Pero eso, amigos, pues esa es otra historia. Ya tendremos algún día oportunidad de platicar. Esos 400 muchachos que mató Sabio Pez Tierra, que destruyó, que eliminó, y que Hunakpu y Xabalanque los vengaron también, representan esas virtudes, esos dones que se pueden desarrollar, y que así como nuestros defectos son innumerables, así estos dones pueden ser innumerables. El número 400, entre los mayas y entre los aztecas, quiere decir infinitud, inmensidad. Como nosotros decimos miles y miles, como los mayas y los aztecas tenían basado su sistema numérico en el vigesimal, o sea, en el número 20, 20 veces 20 son 400, o sea, innumerables. Así que estos 400 muchachos se convirtieron en las estrellas y acompañaron por siempre a Hunakpu y Xabalanque, convertidos en el sol y en la luna. Convertirse en el sol y en la luna, pues es la misión, cumplir la misión que tenemos, es regresar al origen, es regresar a la divinidad, porque el sol es el eterno principio masculino, el padre, la luna es el eterno principio femenino. Y lo que necesitamos nosotros hacer es integrarnos. Lo que necesitamos nosotros hacer es lograr la iluminación total. Y eso es lo que nos representa cuando los gemelos ascienden al cielo y quedan allí iluminando el firmamento, uno de día y el otro de noche. Eso es lo que necesitamos hacer. No bastan, mis estimados amigos, no bastan tener buenas intenciones. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? ¿Cuál es la finalidad de estos relatos? ¿Cuál es la finalidad de esta enseñanza dejada por los maestros del Mayá? Es que nosotros busquemos convertirnos en los gemelos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? despertando nuestra conciencia. Claro que para cumplir esta misión que tenemos en la vida, si queremos nosotros una guía para hacerlo, un mapa en el camino, ya lo tenemos. Nos los entregaron los que escribieron el Popol Vuh. Nos dice el maestro Samael, con justa razón, y este párrafo viene a sintetizar toda la sabiduría del Popol Vuh. Cualquier intento de liberación, por grandioso que éste sea, si no tiene en cuenta la necesidad de disolver el ego, está condenado al fracaso. Esto es la síntesis del Popol Vuh. Este trabajo que nos proponen los mayas, este trabajo que está relatado en el Popol Vuh, es un trabajo para titanes, no para débiles. Necesitamos nosotros el valor, la valentía de los héroes de aquellos cuentos de Rabelais. Ese es el valor que necesitamos, armarnos con todas las enseñanzas que nos entrega el Popol Vuh, volvernos guerreros en la vida y luchar contra sí mismo. Necesitamos nosotros estar dispuestos a darlo todo para ganarlo todo, dispuestos a luchar contra el mundo de las falsas creencias y hábitos caducos y degenerados, dispuestos a luchar contra el demonio de nuestros defectos, de los señores de Xibalbá, y dispuestos a luchar contra la carne de la pasión animal. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra misión. Así que emprendamos la búsqueda de los gemelos divinos, pero emprendamos esa búsqueda en donde debe de ser, no en los libros, no en las escuelas, no en las filosofías, sino en nuestro propio corazón. Luchemos, mis estimados amigos. Hagamos todo lo que esté en nuestra mano para que se manifiesten estos gemelos divinos en nuestra vida diaria. ¿Cómo? A través de la magia del autoconocimiento, para encarnar en nosotros y sean uno con nosotros las enseñanzas secretas del Popol Vuh. Bueno, dicho esto, amigos, vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Nos vamos a concentrar en nuestro corazón. Vamos a recordar a nuestro Padre que está en secreto y a nuestra Madre Divina que estén con nosotros. Vamos a relajar nuestro cuerpo rápidamente, desde la planta de los pies hasta la coronilla. Y con mucha fe, con mucha emoción, decimos: Padre mío, Señor mío, Dios mío, tú que eres mi real ser, te ruego con toda mi alma, con todo mi corazón, trasladaos al templo corazón de la zona sagrada del Mayab, Imaginemos Chichen Itzá, Uxmal, Cobá, Tulum, Copán, toda la zona sagrada de los mayas, sus templos milenarios, sus cenotes sagrados, sus caminos blancos, y nos vamos a dirigir al centro de toda esta zona sagrada, que no está muerta, que está viva, que los mayas continúan en la cuarta dimensión haciendo sus cálculos matemáticos, consultando sus tablillas sagradas. Ellos continúan en este momento más vivos, más sabios. Nos imaginamos dos columnas en forma de serpiente de cabeza, de piedra. Ponemos nuestras manos en el pecho, la derecha sobre la izquierda, y nos inclinamos reverentes a la derecha con el mantra Yakin. Pongamos las manos realmente, la mano derecha sobre la izquierda, como los sarcófagos egipcios. Hacemos una venia hacia la columna de la derecha y pronunciamos Yakin. Yakin. Ahora una venia a la columna de la izquierda, Boas. Volvemos a bajar las manos. Imaginamos que entramos a ese templo, empezando con el pie derecho y dando 7 pasos. Dad los 7 pasos sagrados hacia el interior del templo. Le pedimos a nuestro Padre. Y ahí, en ese templo, está el Deva, el maestro regente de todo el Mayab, junto con muchos otros maestros que han estado vigilándonos en todo este seminario, que han llegado a sus casas, que han estado en su mente y en su corazón. Nos posternamos ante ellos, nos arrodillamos, colocamos nuestras manos en el piso, nuestra frente sobre las manos, y nos ven con infinito amor. Venerables maestros del rayo maya, hemos venido ante ustedes para pedirles, para suplicarles que esta sabiduría, que este conocimiento dejado por ustedes sea parte de nosotros, sea parte de nuestra conciencia, sea parte de nuestra alma. Permitidnos encontrar a los gemelos en nuestro corazón. Permitidnos realizar las proezas de los gemelos en nuestra vida. Y así cumplir con nuestra misión. Maestros del rayo maya, queremos dar las gracias por permitirnos penetrar en vuestra sabiduría. Amorosamente nos bendicen al que realmente sentirnos reconfortados, alegres, como los gemelos cuando jugaban en el campo de la bola religiosa. Así hay que sentirnos. Padre mío, vuelve a mí. Padre mío, no me dejéis salir de la luz. Muy bien, abramos nuestros ojos y con esto damos por terminado, estimados amigos, el seminario de las enseñanzas secretas del Popol Vuh.